Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El narcisismo cansa. Estar todo el día mirándote, observándote, considerándote, pues eso cansa. Y no estoy haciendo una consideración moral o ética. Es una de las conclusiones de un estudio de la Universidad de Stanford sobre la fatiga que provocan las reuniones por Zoom o por cualquier otra aplicación de las que usamos en las videollamadas. Llevamos casi un año hablando del cansancio que nos provoca el abuso de las pantallas. Pero lo interesante de este estudio es que asegura que una de las razones de ese cansancio es que en las videollamadas nos vemos obligados a ver nuestra propia imagen durante horas. Nos hemos convertido todos en bailarines obligados a ver nuestra imagen reflejada en un espejo de la mañana a la noche. Y es cansado verse a uno mismo tanto tiempo. Sobre todo porque es difícil resistirse a la tentación de evaluarnos, compararnos sistemáticamente con los demás. Y en ese ejercicio de evaluarnos, de compararnos, solemos ser despiadados. El narcisismo de las pantallas, símbolo del narcisismo de esta época, es cruel. Porque nos reunimos con otras personas para salir de los laberintos en los que solemos estar encerrados. Nos reunimos para ver y escuchar otro modo de afrontar los problemas. Nos reunimos con otros, nos relacionamos con otros para liberarnos de nosotros mismos y poder mirarnos más serenos, llenos de mundo y de otras voces, después en el espejo. Pero el narcisismo de las pantallas nos obliga a permanecer atados a nosotros mismos, a una imagen de nosotros mismos que devuelve un recuadrito del ordenador o del móvil. El narcisismo, que ya era angustioso, ahora va camino de convertirse en una patología generalizada. ¿Tenemos una solución? Sí, hay una solución. En la configuración de las aplicaciones de videollamada suele haber una opción para no tener que verse uno constantemente. También existe una opción en la vida social de no estar pendiente permanentemente de uno mismo. ¿Qué se ve al cambiar la configuración de la pantalla y al no mirarnos obsesivamente? Pues muchas cosas, pero lo más destacado quizá de las últimas horas es que por fin tenemos el dato oficial de muertos en residencias por COVID. En la pasada primavera el entonces ministro Illa nos dijo que nos iba a dar los datos. Ahora ya tenemos los datos, pero esos datos no son fiables. El Ministerio de Sanidad ha hecho saber que son 30.000 los muertos. Son datos que han seleccionado o que han recogido en el que es Ministerio de Derechos Sociales, ahora el de Iglesias. Pero resulta que tampoco son esos datos fidedignos, o sea que son muchos más los muertos. Más de 30.000 muertos en las residencias. Gracias a Dios por la vacunación de los mayores, eso empieza a ser ya parte del pasado. Pero cambiar la configuración en la que estamos no es pasar de página de forma rápida respecto a la tragedia de las residencias. Si no hablamos de esta tragedia juntos, si no lloramos juntos, si no la lloramos, esta tragedia puede devorarnos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Por supuesto, hablaremos hoy de la evolución de la pandemia, pero también nos queremos centrar en el problema de la vivienda. El gobierno incluirá en la próxima ley de vivienda una regulación de los precios de los pisos de alquiler, pero ¿será beneficioso para inquilinos y propietarios o será perjudicial a la larga para solucionar el problema? Bueno, preguntas que intentaremos resolver siempre con la ayuda de Lorenzo Silva. Y mira, junto a Javi Nieves, a partir de las 6 vamos a conocer a Jerónimo Núñez. Perteneció a los TEDx en el País Vasco durante los años más duros de ETA. En ese tiempo, a la vez que luchaba contra la banda terrorista desactivando bombas, estudiaba medicina. Hoy es doctor en una residencia de Casturdiales, en Cantabria. Y te cuento que una joven de 19 años sin carné ha evitado una tragedia al coger el volante de un autobús en Lleida tras quedar inconsciente el conductor. Imagínate la situación. Bueno, ¿alguna vez te has convertido en un héroe inesperado? No sé, puede ser una heroicidad o simplemente aquella vez que te sorprendiste a ti mismo con tu reacción, con tu sangre fría, ¿no?, por salir del paso en algo que a priori nunca pensaste que llegarías a hacer. De esto queremos hablar contigo hoy en la tarde. Rosa Rosado, se lo vamos a preguntar a los oyentes.
Sí, buenas tardes. Mira, este oyente, por ejemplo, se convirtió en un héroe inesperado. Buenas tardes a la gente. Bueno, pues a mí lo que me ocurrió es que un día en el campo, uno de los críos corriendo, que el abuelo se ahoga. Y unos días antes, casualmente había escuchado lo de la maniobra de Heimlich esta. Yo ni soy profesional de la sanidad ni nada. Es lo primero que se me ocurrió, es lo que hice y mira, tuvimos suerte.
Te convertiste en un héroe inesperado, accidental. Queremos tu historia en Facebook, Twitter, notas de voz al 607-150-602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Atención al partidazo de esta noche, semifinales, partido de vuelta de la Copa del Rey, es decir, sale un finalista, Barça-Sevilla a las 9 de la noche en el Camp Nou, 2-0 de momento para el Sevilla. Mañana se resuelve la otra eliminatoria, Levante-Athletic de Bilbao, está empate a 1. La noticia de la mañana es que Íñigo Martínez ha sido sancionado con 4 partidos, el central del Athletic de Bilbao podría no jugar el partido y Pau Gasol llega hoy a Barcelona. Es un partido que marca la temporada, 9 de la noche, Camp Nou, Barcelona-Sevilla, está ganando el Sevilla 2-0, estos son Koeman y Lopetegui.
Tenemos confianza de poder ganar, hay que saber también, tenemos un resultado 2-0 en nuestra contra, tenemos que hacer un partido todavía mejor que hemos hecho otro sábado, entonces para poder pasar, pero nada es imposible.
El equipo está como cualquier equipo que pueda estar enfrentándose a la posibilidad de poder acceder a uno de los partidos más bonitos que existe en España. Nos hemos ganado el derecho a jugar una semifinal porque hemos sido los mejores equipos, estamos convencidos de poder conseguirlo. A eso vamos a ir con toda nuestra ilusión, convicción, ambición y con todo el equipo.
Noticias de los dos equipos, empezamos con el Barcelona, Elena Condis. La pregunta es si repite sistema después de la victoria en el Sánchez Pizjuán.
Por lo que sabemos en COPE, Koeman dejará a Griezmann en el banquillo por tercer partido consecutivo porque su idea es repetir la misma disposición táctica, el cambio de dibujo con el que ganó 2-0 hace 4 días en el Pizjuán. Pedri apunta al 11, se ha obrado la recuperación milagrosa y está entre los convocados, dejará las muletas con las que abandonó el sábado Sevilla para ponerse las botas. Por contra, es baja Araujo, resentido de su lesión en el tobillo izquierdo. También sigue en la enfermería Pjanic, en su lugar se mantiene Ilaix Moriba. Estarán en el palco los tres candidatos, Laporta, Font y Freixa, invitados por Carles Tusquets, como avanzó la COPE el domingo.
Víctor Fernández en el Sevilla. Lopetegui está pendiente de varios jugadores importantes.
Sí, y ojo porque hay cierta inquietud en la concentración del Sevilla por el estado de Bono, el guardameta. Según hemos podido conocer durante la mañana, el portero del Sevilla sufre un golpe en la mano que lo convierte en duda para el encuentro de esta noche. Desde la concentración del Sevilla se deslizan esas dudas, pero no ofrecen más datos. Todos quieren jugar al despiste. Lo que está claro es que harán todo lo posible para que finalmente Bono pueda jugar. Ocampos y Acuña también han viajado a Barcelona, llegan muy justos por sus lesiones, pero no están descartados. Es más, Ocampos le ha dicho a Lopetegui que quiere jugar hoy.
El partido es a las 9 de la noche, desde las 8 y media lo cuenta el tiempo de juego. Fuera de lo deportivo, en el Barcelona tenemos más detalles que conoce la cadena COPE sobre el Barça Gate. Los cuenta Víctor Navarro.
Los Mossos consideran que Josep María Bartomeu es el ideólogo de la trama y su mano derecha, Jaume Masferrer, su brazo ejecutor. Bartomeu sabía que con dinero del club se pagaba por servicios que mejoraran su imagen pública y además para erosionar la imagen de todo aquel que hablara mal de él o fuera sospechoso de ello. Se incluyen periodistas, agentes, futbolistas del Barça y entrenadores, entre otros. Esos pagos se fraccionaron para evitar los controles del club y se pasaron facturas, entre otros departamentos, a la Masía y a la escuela formativa.
Hoy un finalista entre el Barça y el Sevilla. Mañana sale el otro del partido de la eliminatoria Levante-Athletic de Bilbao. Se juega a las 9, empate a 1 en la ida. La noticia está en Bilbao, José Ángel Peña, porque han sancionado a Íñigo Martínez.
Sí, con 4 partidos, lo que en principio le impediría jugar esa semifinal de mañana. Una sanción que el Atlético considera injusta. La voz a ese malestar la ha puesto Marcelino, que ha sido claro al mostrar su sorpresa por lo que entiende es un castigo excesivo y ha advertido que él sigue contando con Íñigo para el partido de mañana, confiando en que finalmente se haga justicia con una acción, con un lance que él cree evitable pero no punible.
Nos ha causado sorpresa, es la verdad, porque consideramos que es una situación injusta. Todos creemos que aunque es una situación evitable y debemos de ser conscientes de ello, yo creo que no es punible. Estaban allí pues discutiendo, uno toca la mejilla de uno, otro toca la mejilla de otro, pero sin más. Esperamos la situación más justa y, como he dicho antes, la situación más justa es que no se le puede privar a este futbolista por ese hecho de no jugar cuatro partidos.
Y a un día del partido, ¿de quién está pendiente Paco López en el Levante, Pedro Zamora?
De Bardi, pero como contamos ayer con Lama, el jugador se siente con muy buenas sensaciones. Esta tarde va a hacer la última prueba y si todo va bien estará en la lista, aunque lo sigue teniendo complicado para jugar. Paco López dará la rueda de prensa a las 6:45 y luego ensayo general en el escenario del partido.
Esta tarde habla Paco López, esta mañana, como han oído, ha hablado Marcelino. Álvaro Rubio, ¿tiene favorito para el partido?
Sí, lo tiene clarísimo, aunque es verdad y reconoce que desde su llegada tan solo ha dejado la puerta una vez a cero. En lo deportivo va a recuperar a dos hombres respecto al partido liguero y apuntan a titulares, Dani García y Unai. Va a viajar toda la plantilla, conoceremos allí la convocatoria, pero para él el que tiene todas las papeletas es este.
Solamente analizando el resultado, ellos son favoritos porque tienen más posibles resultados a favor y juegan en su campo. Pero nosotros no nos vamos a dar por vencido. Vamos a pelearlo hasta el final. Creemos que tenemos opciones y vamos a luchar por ellas. No sé si son muchas, pocas, bastantes, escasas.
Estos son los partidazos de la Copa. El partidazo de la Liga es el domingo 4:15. El Atlético de Madrid, el líder contra el Real Madrid. Antonio Ruiz, buenas noticias. Trippier y Carrasco están con el grupo.
Buenas noticias para el Atlético de Madrid, que de cara al derbi recupera a dos hombres importantes como son Trippier, cumplida su sanción, y sobre todo Carrasco, que ya hoy se ha entrenado con el grupo, pendientes de Lemar, con un golpe en el último partido frente al Villarreal, y de Jiménez, que no parece vaya a poder llegar a esta cita. El que sí va a estar es el killer, el pistolero uruguayo, Luis Suárez, que tiene muy clara la dimensión del partido.
Todos los partidos, digamos, contra el Real Madrid son especiales, porque son los partidos que uno quiere jugar, que uno quiere demostrar. Ahora en este caso tenemos la revancha, entre comillas, de lo que fue la ida, para poder demostrar que queremos seguir ahí arriba en la liga.
Y en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, es día de descanso, pero han trabajado los lesionados.
Sí, han estado en Valdebebas. Parece que Benzema no debe tener problemas para formar parte de la convocatoria, incluso para aspirar a poder ser suplente. Se recupera de una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda, zona en la que ya estuvo lesionado el pasado mes de noviembre. Se perdió 3 partidos, pero esa rotura fibrilar no es exactamente en el mismo lugar. Militao también formará parte de la convocatoria. Quedarán 3 integrantes en la enfermería: Hazard, descartado para el derbi, Ramos, que espera estar para el Atalanta, y Carvajal, al que no se le verá hasta abril.
La Copa, la Liga y Berti, la noticia que les cuenta Gema Santos.
Como cada día, porque ahora si te ha llegado el seguro y no llegas, nosotros te traemos la solución, y es toda la ayuda de Berti. Sí, en Berti quieren ayudarte y por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
Hay más noticias del fútbol español en Deportes
Cope. José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dale un renove a tu tecnología con MediaMark. Renueva tu móvil y ahorra 100 euros llevándote un Samsung Galaxy S20 Plus 5G por solo 549 euros. Este y muchos más renoves ya en tu tienda y en la web. MediaMark. Hecho solo para mí.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ayer reunión del presidente de la Comunidad Valenciana y el presidente del Valencia, y a la salida el presidente de la Comunidad, Ximo Puig.
La credibilidad y el crédito de Meriton está bajo mínimos en la sociedad valenciana. Estamos como estamos en septiembre, no hay avances y por tanto la situación ha empeorado.
Y el Valencia responde a esto, Rafa Villarejo.
Sí, el comunicado de esta mañana no tiene desperdicio. Fuego cruzado, Meriton contraataca y se atreve incluso a ir más allá hablando de la gestión de la Generalitat Valenciana contra la pandemia. Dice el presidente Anil Murti Lamento las declaraciones de Ximo Puig y sus ataques irresponsables a Meriton. El compromiso y la credibilidad del club se mide en pagar las deudas bancarias, algo que nadie hacía antes, y en ayudar a la sociedad valenciana donando material sanitario a los hospitales cuando no había, debido a una gestión inadecuada de la crisis. Y entre este cruce de declaraciones, la figura del príncipe de Johor y su posible llegada al Valencia, dice Murti que él no sabe nada.
¿El club está en venta?
Sí. No, ¿por qué?
Pregunto, si el club
está en venta.
¿Y el
Mis compañeros me hablaron de el Instagram del príncipe. Yo no sigo su Instagram, yo lo conozco muy bien, pero hablé con Peter hace algunos días en Singapur y no hay ninguna indicación de su cambio de postura de no vender el club.
Noticia en el Granada. Jorge de la Chica, ¿dónde se va a jugar el partido de vuelta de la Europa League contra el Molde?
Pues concretamente en Budapest, en el Puskás Arena, en Hungría. El Molde trata así de sumar un cansancio más para este Granada, que ya lleva acumulados más de 40 partidos esta temporada. Claro que los noruegos también deberán de viajar, puesto que ahora mismo se encuentran concentrados en Benidorm, aprovechando que la liga de su país está detenida.
Polémica arbitral con el Comité Técnico de Árbitros y el Atlético de Madrid. Este es Velasco Carballo, ayer hablando del codazo de Lemar a Capú, jugador del Villarreal, este fin de semana.
El árbitro va a verla en el monitor. Una vez que el árbitro va a verla en el monitor, discrepa con su compañero. Y para él esa jugada no es roja y es tarjeta amarilla. Pues perfecto, saca tarjeta amarilla, toma la decisión y sensacional. Ahora después nosotros tenemos que analizar quién pensamos que ha tomado la decisión correcta. ¿El que le ha llamado desde el VAR que pensaba que es tarjeta roja o el árbitro de campo que se ha decidido por una tarjeta amarilla? Pues nosotros hacemos ese análisis, debatimos con nuestro equipo y decimos, chicos, para nosotros esto es roja y este debe ser el criterio a seguir.
Fouto esto lo explicó anoche en el partidazo Velasco Carballo.
Velasco Carballo, presidente de los árbitros, aclaró anoche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño que en el CTA no hablan nunca de jugadas en concretas. Dice que se malinterpretó lo que quiso decir de la acción de Lemar en Villarreal y explicó qué quería decir con esa frase.
Pues nosotros, como sabes, Juanma, no nos manifestamos sobre decisiones concretas. Lo que yo he tratado de decir es que en las tipo de jugadas en las que el VAR recomienda una cosa y el árbitro decide otra, el comité técnico tendrá que decir a sus árbitros, pues esto es roja y todos los árbitros lo tendrán claro.
Era un ejemplo genérico.
En un ejemplo genérico, pero yo he utilizado el ejemplo con una tarjeta roja y claro, como la opción de Lemar va de una tarjeta roja, pues claro, pues la gente dice, ha dicho que es tarjeta roja. Pues bueno, pues quiero aclarar que está refiriéndome a un tipo de jugadas y a la decisión final del CTA.
Dos lesiones en el fútbol español. En el Celta, ¿quién se ha lesionado? Santi Peón.
Néstor Araujo Corro, que sufre una elongación en el bíceps femoral de la pierna derecha, una lesión que, recuerdo, se produjo en el último encuentro del Celta frente al Valladolid. Aunque es cierto que el parte médico oficial no lo especifica, el mexicano se va a perder seguro el choque del próximo domingo frente al Huesca, aunque no está descartado para la jornada del siguiente fin de semana, en la que visitará Balaídos el Athletic Club de Bilbao.
Y en el Eibar, ¿quién se ha lesionado? Óscar y medio.
Pues Pedro Vigas, ¿eh? Según el escueto parte médico, Vigas sufre una lesión en el recto anterior de la pierna derecha y su disponibilidad dependerá de la evolución de la dolencia. En cualquier caso, consultadas lesiones similares, todo hace indicar que el central balear estará lejos de los terrenos de juego como mínimo y, siendo optimistas, aproximadamente un mes.
Noticia en el Huesca, David Ferreiro renueva hasta el año 2023. Noticia en el Lugo, en segunda, Luis César San Pedro, nuevo entrenador, sustituye a Medi Nafti. Y hoy Andrea Peláez, partidos de la Liga de Femenina, la de Champions Femenina, con el Atlético de Madrid y el Barcelona.
Arrancan los octavos de final de la Champions, en los que están esos dos equipos españoles. Más sencillo lo tienen las azulgranas, que se miden a las 5 menos cuarto en casa al Fortuna Gijón danés, y más complicado los tienen las rojiblancas, que se enfrentan a las 8 en Londres al Chelsea. Por otro lado, en Liga se siguen recuperando partidos aplazados. A las 4, en menos de una hora, Real Madrid-Logroño; a las 6:30, Deportivo de la Coruña, Sporting de Huelva.
En un momento, cuando llega Pau Gasol a Barcelona.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Albert Díez, ¿cuándo llega Pau Gasol a Barcelona?
Bueno, va a llegar esta tarde, está volando ahora mismo Pau Gasol hacia la ciudad condal. Como te digo, aterriza en España para incorporarse al Fútbol Club Barcelona, donde empieza, recuerdo, una nueva etapa que le debe permitir volver a jugar a baloncesto tras dos años parado. Gasol pasará una revisión del pie izquierdo, el pie lesionado, y el club ya tiene preparada la presentación, acto que se va a celebrar en los próximos días. Por cierto, una de las últimas cosas que ha hecho Pau Gasol es, antes de viajar, ver la victoria de su nuevo equipo en pista del Panathinaikos en la Euroliga.
De eso hablamos, de la victoria del Barcelona, Juan Arias.
El Barça se impuso por 8 puntos 7-7-8-5 en la pista de Panathinaikos en un partido que controló de principio a fin. Destacó una vez más Mirotic con 25 puntos y 27 de valoración, y en los griegos debutó el ex azulgrana Mario Gessonia con una buena actuación anotando 21 tantos. El Barça sigue líder con 19 victorias y 8 derrotas y el viernes recibe a Baskonia en el Palau.
Pilar Casado, el Real Madrid perdió en casa del colista.
Patinazo del Real Madrid ayer en casa del colista Hinkie, que se tradujo en derrota por un punto 78-77 y caída la clasificación del cuarto al séptimo puesto a 7 jornadas para el final de la fase regular. Los blancos, tras un primer cuarto igualado, sumaron errores en los dos lados del campo, permitieron crecer al Hinkie y no consiguieron cortar la sangría de pérdidas de balón. Se entonaron tras el descanso y en el cara y cruz de la última posesión, la pérdida número 23 y la derrota.
Segarra, el Valencia no pudo en casa del Efes.
Sí, la energía le duró a Valencia Basket 28 minutos en Estambul. Hasta ese momento el partido estaba igualado. Desde entonces se marcharon los jugadores de Efes, que ganaron 99-83. Valencia Basket acaba de aterrizar ahora mismo en Tel Aviv para jugar mañana.
Y para hoy el cuarto equipo español juega contra Olympiacos en casa, a las 7, Roberto Arrillaga.
Pues Olympiacos llega con 7 derrotas consecutivas y las ausencias de Príncipes y Papa Nicolau para los de Barchocas, que prácticamente no tienen opciones de entrar entre los 8 primeros. Por contra, los vasconistas llevan 4 victorias consecutivas, acuden al partido sin bajas y buscan la victoria que les permita seguir optando al playoff. El choque a las 7 en el Fernando Buesa Arena, Baskonia-Olympiacos.
Equipos españoles en la Eurocup y en la Champions, Daniel Asenjo.
En la Eurocup, un Unicaja ya eliminado ganó en Badalona al Juventud, que se jugará el pase a cuartos en la última jornada del top 16. Además, Gran Canaria se impuso en Montenegro al Mornar Bar y mantiene sus opciones de clasificarse. Para hoy a las 5, Unix Kazan, Morabank, Andorra. Y en la FIBA Champions, ayer San Pablo, Burgos y Zaragoza arrancaron la segunda fase de grupos con victoria. Hoy a las 6:30, Igokea, Tenerife.
En la Liga ACB hoy se juega un partido, Obradoiro Estudiantes, a las 6 de la tarde. Y Parra Center, Marc Gasol baja por protocolo COVID. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Como contamos anoche en el partidazo, el pívot español ha entrado en el protocolo de salud y seguridad de la NBA. De momento no hay confirmación de si su baja es por positivo en COVID o por la trazabilidad tras contacto directo con alguno. Marc Gasol no jugó anoche en la derrota de los Lakers en Phoenix. Lo más normal es que tampoco lo haga esta noche en Sacramento y que su vuelta se produzca tras el parón del All-Star. Precisamente anoche se dieron a conocer los participantes para los concursos del fin de semana de las estrellas. De nuevo, el de triples es el que se presenta como más atractivo de todos, con Stephen Curry y Devin Booker encabezando la lista de los 6 participantes.
A pregunta de Carlos Miquel, este es Hamilton hablando de Fernando Alonso.
No deberías preguntarme eso, yo no he llegado a esa edad todavía, así que no sé qué problemas tienes cuando llegas a los 38. ¿Tiene Fernando los 40?
39.
Estoy seguro de que está bien.
39 tiene Fernando Alonso. Carlos Miquel, detalles del Alpine de Fernando Alonso.
Mira, lo vas a escuchar, lo estás escuchando ahora, porque ha salido esta mañana en el circuito de Silverstone, ha hecho sus primeros kilómetros, 100 kilómetros en un filming day con Esteban Ocon, ese Alpine A521 que esperan que le conduzca de nuevo a lograr algunos podios esta temporada, al menos por lo menos igualar los 3 podios del año pasado. Alonso dice que está a tope físicamente, que va a ir al ataque desde el principio, y esta mañana ha presentado su nuevo casco que recuerda a aquel con el que fuera campeón y luce la bandera de España en la parte trasera de ese nuevo casco Bell.
Tenis, Ángel García, españoles por el mundo.
Dos citas importantes esta tarde. En Rotterdam, duelo español entre Bautista y Davidovich, mientras que en Doha, Garbiñe Muguruza va a jugar ante la bielorrusa Sabalenka. Ya sabes que en Lyon sigue adelante Paula Badosa, en Buenos Aires hacen lo mismo Ramos y Munar.
Ciclismo, Quique Iglesias, tenemos una buena clásica hoy en Italia.
Se llama, a ver si lo digo bien, Trofeo La Iguella, que arranca el calendario italiano de preparación para el Giro. Hay 3 hombres por delante, pero por detrás, cuidado, porque Pello Bilbao, Landa, Nibali, Egan Bernal, Nairo Quintana están atacando como si esto fuera el mismo Giro de Italia. Veremos quién gana dentro de un rato.
Badminton, Javier Jurado, Carolina Marín debuta en el torneo de Suiza.
Ya está en escena en Suiza, donde es favorita. Acaba de empezar su primer partido del Open ante la 58 del ranking, la rusa Perminova. Y esta tarde en el cuadro masculino debuta Pablo Avian ante el indio Parupalli.
Fútbol sala, Santi Duque, quien se ha metido como último equipo en la Copa.
Solo quedaba correr un billete para la Copa de España de Madrid 2021 y lo consiguió Fútbol Emotion Zaragoza. Jaén necesitaba sumar 2 puntos en 3 partidos para clasificarse, pero perdió los 2 primeros y anoche cayó en Tudela ante Rivera Navarra por 5-2, un partido que terminó de manera lamentable con incidentes entre los dos equipos.
Dos noticias de balonmano internacional. Europa League, ayer el Ademar León empató en la cancha del Skopje 27-27, el Ademar se mete en octavos como segundo, se va a jugar esta eliminatoria contra el Kristianstad sueco. Y en balonmano Champion, hoy Barça Motor a las 7:45 de la tarde. Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos más noticias más cercanas en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora, el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas.
Estamos buscando esta semana, viendo que el día 8 es el Día Internacional de la Mujer, el lunes que viene, sí. Estamos buscando una gran mujer española.
Sí, sí, una artista muy buena, sí, sí.
Una artista muy buena, ¿no? Muy buena.
Una cantante, sí.
Una cantante muy buena, ¿no?
Sí, muy buena, sí. Que dijimos el lunes que fue muy popular en los años 80.
Sí, que ahora es conocida, pero en los años 80
era más conocida. Sí, sí, entonces tenía números uno y tal. Y ayer dijimos que en un momento extraño de su vida, pues viendo un partido del Madrid con el Bayern Múnich en Múnich, vio el pisotón de Juanito a Mataus y se alegró.
Sí, que es un dato muy curioso de esa artista. Sí,
de esos momentos raros que tienes en tu vida. Písale, y pues se alegró. Y la pista de hoy va a ser musical, porque vamos a poner el comienzo de una canción muy conocida suya. Yo creo que
es un éxito de esta cantante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y vas a poner un trocito.
Sí, es el comienzo solo. Porque es que si dejamos más ya va a ser muy fácil.
A ver, dale, Natalia.
A ver, ¿cómo suena?
¿Eso solo?
Solamente eso, ¿eh?
A ver,
dale,
otra vez.
¡Oh, qué bonito es! ¿Eh?
A ver si lo pillo. A ver. Yo sí, es verdad que te he dicho esta mañana, digo, yo creo que no lo pillo. Ahora te digo que sí creo que lo pillan,
¿eh? A que sí.
Que por otra vez, ahí. Sí, sí, sí. Hombre, Asenjo, que es de otra quinta, dice que a mí con esto no me dicen nada. Con esto no me dicen nada, pero yo creo que los de nuestra quinta sí lo van a pillar.
Incluso ese sonido de la guitarrita ya te da cuenta de por dónde van los tiros, de qué canta más a mujer.
Sí, a ver, la última. Sí, con eso ya está. Muy bien, Pedro, esta tarde 8:30, ¿vale? Partidazo, ¿eh?
Esta noche un partido bueno de Copa, sí.
No, es tiempo de juego, pero luego el partidazo 11:30, pero es partidazo que se juega entre el Barça y el Sevilla. Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Bueno, producto del partidazo, esta conversación sobre el Barça-Sevilla.
Encuesta rápida en el partidazo sin bots. Guas, ¿remonta o no remonta el Barça?
Mangazo.
Sí. Emilio Pérez de Rozas.
Sí. Lo he dicho, sí.
Bueno, si dices mangazo, deduzco que bueno, ves que
pero,
sí.
Pero a veces el mangazo es media estocada y hay que descabellar.
Vale, entonces mangazo. ¿Sí o no?
No.
Vale. Emilio, sí.
Sí.
¿Mónica?
Yo creo que sí. Es que es una final para el Barça, ¿eh? Estáis hablando de una final para el Sevilla, pero es que el Barça...
¿Ciro?
Yo espero y deseo que no.
Ya. Pero espero y deseo... No, ¿crees que remonta?
Usted es una mala persona.
Yo tengo más temores de que puede remontar el Barça desde el partido del sábado.
¿Ves?
O sea, estaba convencido de que no, pero ahora tengo
más otro dudas. Otro que se suma.
Claro. Elías Israel, Elías.
No.
No. Si te oye lo que te quiero decir, que sí te mata. Senabre.
Yo creo que no, que se va a quedar cerca, que va a hacer un gran partido, pero creo que no.
Condis.
Yo creo que sí.
Lo dices con un entusiasmo. Como tengas que dar la charla en el vestuario antes de que salten, vamos.
Como pongan sí, el audio.
Sí, como pongan el audio de...
0-3.
Yo creo que sí. Lo ha dicho con una ilusión que vamos. Víctor, Ramón.
No, no. A ver, a mí, para mis intereses profesionales, espero que pasen, porque así voy a cubrir la final de la Copa del Rey. Al menos voy a cubrir una final seguro.
Claro. Víctor.
A ver qué pasa.
¿Qué va a pasar?
No, ninguna opción para
el Sevilla. Ninguna. Víctor, ¿ya tienes las guitas o no?
No, veo mañana veré el partido en pijama.
En pijama. Para...
Ya me lo has dicho por WhatsApp, pues, pero tienes las
para evitar, para evitar manos en cartera.
Pijama, pero no te olvides de que tienes partidazo por la noche. Oliva. Oliva.
Lo va a pasar muy, muy mal el Sevilla, pero pasa.
Perfecto. Bien,
bueno, esta es la encuesta del partidazo. Ahora vamos con la encuesta en arroba Deportes Cope. Asenjo.
Sí, no preguntamos si remonta al Barça, pero sí preguntamos quién pasa hoy a la final de Copa, si Barça o Sevilla. Estamos por encima de 1.700 votos y el 59% dice que pasa el Sevilla, el 41% el Barça.
Favorito el Sevilla después del resultado de la ida, 2-0, pero compensa el 0-2 del otro día en la Liga. Bueno, lo hablamos todo en el 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Desde hace un día estamos aquí en la tarde de COPE queriendo ofrecer los sonidos, las claves del importante viaje que Francisco comienza el viernes a Irak. No es un viaje cualquiera. Probablemente es el viaje más peligroso que ha emprendido el Papa y tiene una trascendencia que va más allá, digamos, de lo que se refiere al mundo católico. O sea, viaja a una zona decisiva en este momento en el mundo, donde, bueno, ha tenido mucha fuerza el ISIS, el Daesh, y donde se produce la gran confrontación entre las dos confesiones del Islam, el Islam suní, el Islam chií, y que tiene como protagonistas principales a esos cristianos del norte de Irak que sufrieron un genocidio es la palabra que hay que utilizar, en 2014. 120.000 de ellos, ya lo estamos recordando, tuvieron que abandonar sus casas. Hoy vamos a acercarnos hasta Karakoş. Karakoş era uno de los pueblos más importantes de la llanura de Nínive. En torno a Mosul, pues hay una serie de pueblos cristianos que tuvieron que ser abandonados por la persecución de ISIS. De eso ha pasado ya, han pasado bastantes años. Eso se produjo en el 2014, estamos en el 2021. El ISIS ha sido derrotado y se ha intentado y se está trabajando intensamente para que esos cristianos puedan volver a sus casas. Yo estuve en esas ciudades, en esos pueblos, y cuando estaban vacías y eran pueblos fantasmas. Vamos a estar en Karakoş porque es uno de los pueblos donde se ha empezado a reconstruir, la gente ha empezado a volver. Pero claro, hay un problema serio, y es que, claro, nadie le puede quitar el miedo a esta gente, a estos cristianos, que, ya digo, salieron corriendo porque veían que el ISIS se le venía encima y podían perder su vida. Y nadie le quita el miedo de que haya otro nuevo ISIS. El ISIS sigue vivo, el ISIS ha atentado recientemente en Bagdad. Nadie les garantiza que las milicias chiitas, que están protegidos por Irán, que están protegidas por Irán, y que también quieren sus pueblos, se les echen encima. Tampoco los kurdos le dan seguridad. Es decir, son los más desprotegidos en esa situación. La minoría más desprotegida. Son el termómetro de que hay una verdadera paz, de que hay una verdadera estabilidad en la región. Hablaremos de ellos esta tarde. Muy buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Pues fíjate, estamos a miércoles, es 3 de marzo. Yo creo que en estas fechas todos nos estamos haciendo ya la misma pregunta, o al menos la tenemos por ahí en la cabeza, ¿no? ¿Qué pasará con la Semana Santa? ¿Tú te has planteado, por ejemplo, salir durante esas fiestas? ¿Habéis hablado en casa de ello, de hacer quizá incluso una escapada, si existe la posibilidad? Bueno, todas las miradas se dirigen a las fechas comprendidas entre el viernes 26 de marzo, que es el viernes de Dolores, y el 5 de abril, lunes de Pascua, una semana que en principio se verá limitada por las restricciones que adopten las diferentes comunidades autónomas con respecto a la pandemia. Bueno, medidas que se van a discutir precisamente esta tarde. El Consejo Interterritorial de Salud se reúne en menos de media hora, se tiene que reunir el Ministerio de Sanidad por un lado y las comunidades por otro, las consejerías de sanidad de esas comunidades, para analizar la evolución de la pandemia, pero sobre todo, como objetivo prioritario, diríamos, acordar una serie de restricciones, a ser posible compartidas, para evitar un nuevo repunte en la curva de contagios y, desde luego, una posible cuarta ola. El Ministerio de Sanidad es partidario de mantener el cierre perimetral de las comunidades autónomas, pero algunas, a día de hoy, optan por seguir abiertas, como Madrid, Extremadura, Baleares y Canarias, dependiendo, eso sí, de cómo evolucione la pandemia en estas semanas. La cuestión es, ¿habrá de nuevo 17 Semanas Santas diferentes, como ya pasó en Navidad, o se llegará por fin a un acuerdo, a una política sanitaria común para estas próximas fiestas? Bueno, voy a saludar al epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones en Crisis de la OMS, a Daniel López Acuña. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Qué errores no podemos volver a cometer?
Bueno, yo espero y de verdad confío en que el Consejo Interterritorial de esta tarde actúe con sensatez, cierre filas y las autoridades sanitarias autonómicas y del Gobierno central vayan al unísono en una serie de medidas restrictivas en torno a la Semana Santa. Lo que no podemos es cometer el mismo error que cometimos en Navidad. Abrir compuertas, soltar la mano, permitir una serie de interacciones gregarias, movilidad, viajes, cuando todavía la incidencia es alta. Si hacemos eso, vamos directamente a una cuarta ola. Y eso nos va a retrasar la recuperación económica, a retrasar los procesos de vacunación y a incrementar el número de fallecimientos y el número de casos y la presión asistencial. El asunto es simple, podemos aprender no solo en España, sino en el mundo entero, en Europa entera, de lo que ha pasado cuando levantamos prematuramente las restricciones. Y eso es lo que no debemos hacer.
Estamos ahora mismo en una incidencia de 168 casos por 100.000 habitantes. Es una tendencia que usted considera alta. Hombre, para cómo hemos estado, parece, claro, una incidencia baja, pero es verdad que estamos lejos todavía de esos 50 casos que son los que recomienda la OMS para decir que la situación está más o menos controlada. Y además depende de la comunidad autónoma. Unas están mucho más arriba, desde luego, de esa incidencia. Hay que entender, ¿verdad?, que con la situación económica que vivimos, pues hay sectores, incluso comunidades, que bueno, pues decidan levantar un poco la mano, ¿verdad?, para intentar esta reactivación económica. Pero podría ser que esto al final provocara esa cuarta ola y, por lo tanto, esa idea de querer abrir también para agilizar la economía se nos volviera otra vez en contra.
Sí, puede ser un boomerang absoluto, puede volvérsenos en contra. Es lo más probable que se nos vuelva en contra. Yo creo que si hay algo que podemos tratar de salvar, y eso, si todo va bien, es el verano, pero no la Semana Santa. Toca ahora, ya que tenemos una incidencia muy alta, por ejemplo, en Madrid estamos muy cerca de una incidencia de 300 por 100.000 habitantes. Es una locura pensar en no cerrar perimetralmente, en mantener las permisividades en torno a la hostelería y a las actividades gregarias, porque eso va a desatar más contagios. Veamos lo que los países europeos han hecho. Alemania ha dicho, vamos a tener un freno de emergencia y aquellas medidas que vamos liberalizando las vamos a examinar día a día y si hay un mínimo repunte, metemos el freno. Entonces, lo que no podemos es pensar que porque ha habido una tendencia descendente que todavía no nos sitúa en el umbral de una seguridad sanitaria de menos de 50 casos por 100.000 habitantes, podamos simplemente tener carta blanca, seguir adelante con liberalización de medidas, reducir el número de horas del toque de queda, porque todo eso nos conspira contra el control de la transmisión y nos va a llevar a un incremento de contagios.
Creo que es la primera vez que le oigo decir a usted, no salvemos la Semana Santa, pero le he oído la palabra salvemos el verano. Y para poder salvar el verano, que creo que es la primera vez que le oigo a usted decir esta expresión, salvar algo, salvar el verano, entonces es cuando hay que no salvar la Semana Santa, ¿no? Esto usted lo tiene claro, por todos los datos que tiene ahora mismo encima de la mesa.
Mire, por tres razones. Primero, la incidencia es todavía muy alta ahora. Si nosotros en los próximos dos meses o tres meses logramos realmente doblegar la curva, tendremos una situación más respirable para el verano que permita una relajación mayor y una recuperación económica mayor. El gran riesgo ahora es abrir la mano, restringir, levantar las restricciones y entonces volver a tener repuntes que nos lleven a medidas más drásticas y que no recuperen ni la economía ni nada por el estilo. Entonces, más sacrificio ahora para poder pensar que en el verano, si se cumple la condición de esta reducción de la incidencia, podemos tener más seguridad. Pero además, hay dos cosas. Recordemos que tenemos las variantes presentes, la variante británica más contagiosa. Entonces, no podemos pensar que las cosas son igual a como eran antes. Hay una contagiosidad mayor por esta variante y eso nos obliga a particularmente sostener las medidas restrictivas. Y que si todo va bien y no nos juegan una mala pasada las variantes, podamos respirar un poco en el verano. Y el tercer factor es avanzar más en la vacunación.
Eso le iba a preguntar.
No tenemos suficiente gente vacunada.
Es decir, que por un lado hay que tener en cuenta también esas nuevas variantes y lo que nos pueden condicionar en estas curvas, en esta curva de la pandemia, que eso parece que no está siendo muy valorado. Y luego, como dato positivo, las vacunas, pero que habría que esperar, en su opinión, a que mucha más gente estuviera vacunada.
Exactamente. Y el tema de que estamos a veces infravalorando el tema de las variantes es muy importante. Si vemos las tendencias de los últimos días en buena parte de los países europeos, vemos una tendencia de repunte. Y eso es fundamentalmente, tal como señaló el Centro Europeo de Control de Enfermedades, en función de la penetración más amplia de las variantes más contagiosas. Entonces, eso lo tenemos que cuidar mucho y tenemos que frenar, tenemos que establecer diques al respecto. Y por otro lado, el tema de la población vacunada. En estos momentos, con trabajo, llegamos a un 3% de la población española que tiene que estar vacunada al final del verano con las dos dosis recibidas, a un 5% con alguna dosis recibida. Bueno, a este ritmo no vamos a llegar al 70% en el verano y tenemos que intensificarlo. El gran cuello de botella es la disponibilidad de dosis. Esperemos que a fines de marzo, principios de abril, el suministro con la aprobación de la vacuna de Janssen sea mayor, tengamos más dosis disponibles, pero vamos a tener que apretar el paso en la vacunación y vamos a tener que meter la velocidad más alta para vacunar masivamente y cubrir más población.
Estamos hablando con Daniel López Acuña, es epidemiólogo, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. Hablamos sobre todo de la Semana Santa, que es lo que se va a tratar sobre todo también en el Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde. ¿Qué le gustaría, qué decisión le gustaría a usted que saliera de ahí? ¿Qué tipo de decisión? Y luego hablamos ya un poco de la responsabilidad individual, pero ¿qué le gustaría escuchar en esa rueda de prensa que se da a eso de las 6:30, 7 de la tarde después de las reuniones del Consejo?
Tres cosas. Que haya un acuerdo unánime de que hay que mantener los cierres perimetrales entre comunidades autónomas. Segundo, que hay que mantener las medidas restrictivas y no flexibilizar los horarios de toques de queda y las restricciones que en estos momentos existen o han existido hasta hace muy poco en torno a los espacios poco ventilados e interiores que pueden facilitar la transmisión. Y, sobre todo, que exista una acción concertada, común, de las autoridades sanitarias autonómicas y la del Estado central, del gobierno central, para que tengamos un solo marco que unifique las medidas en torno a las restricciones de Semana Santa.
Bueno, pues veremos qué sale realmente de ahí. Lo que sí le puedo decir es que 8 de cada 10 españoles no viajará esta Semana Santa, al menos esa es la intención, no hacerlo, ¿no? Independientemente
de... Y hacen muy bien.
Y hace muy bien. No sé si hay algún mensaje más que quiere enviarnos a cada uno de nosotros de forma individual, independientemente de lo que decidan los políticos.
El mensaje en forma individual, más allá de las decisiones políticas, es no salgamos a menos de que haya una causa de fuerza mayor. No nos desplacemos. Mantengamos una conducta muy prudente en cuanto a las salidas, a las agrupaciones de personas, y mantengamos las medidas de mascarilla y de distancia todo el tiempo.
Daniel López Acuña, gracias como siempre. Buenas tardes.
Un placer, Pilar.
Bueno, pues sobre esto se decide esta tarde, en esa reunión que empezará, según lo previsto, en unos 15 minutos. Esa reunión de la Interterritorial de Salud, de la que estaremos pendientes hoy en la tarde, de lo que ahí se decida. Mientras tanto, te cuento que una joven de 19 años, de ella vamos a hablar también esta tarde, una joven sin carné, además, estaba estudiando ya para el carné, o sea, ya se lo estaba sacando, pero no tiene el carné, ni de broma, vamos. Pero ha conseguido evitar una tragedia al coger el volante de un autobús en Lleida, tras quedar inconsciente de repente. El conductor, tú imagínate que vas en el autobús y que el conductor de golpe te das cuenta pues que se desmaya y queda inconsciente sobre el volante. Bueno, pues ella inmediatamente se hizo cargo de la situación y la verdad es que... Bueno, luego te digo cómo termina la historia, pero ya te digo que bien. ¿Pero alguna vez tú te has convertido en un héroe inesperado? Puede ser una heroicidad o aquella vez que te sorprendiste a ti mismo, ¿no? Con tu reacción, por tu sangre fría, que tú pensaste, va, yo en la vida pensé que fuera capaz de hacer una cosa así, pero fíjate, lo hice. Rosa, se lo estamos preguntando a los oyentes.
Sí, Pilar, y fíjate, los que están cada día en la carretera son auténticos héroes porque se exponen a situaciones que a veces son difíciles de manejar, como esta.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy chofer de camión y un día en una cuesta abajo estaba lloviendo y se me giró la cisterna, me hizo la tijera, que se suele decir, y no sé cómo conseguí enderezar el camión, dando gracias a Dios que no venía ningún coche, pero conseguí enderezarlo y no pasó nada, gracias a Dios. Ahora el susto fue morrocotudo, me tocó parar y respirar porque lo pasé mal, gracias. Buah.
Bueno, es que y decir, lo he hecho yo, lo he conseguido, menos mal, ¿no? Esa sangre fría que se necesita en estas ocasiones.
Sí, ser capaz, ¿no? De maniobrar lo suficiente como para que aquello no se convirtiera en un accidente grave, sí.
Para
no
hacerte con fácil. El camión. Bueno, y esta es la historia de un atragantamiento con final feliz.
Buenas tardes, gente. Yo le tuve que hacer la maniobra de Heimlich a mi padre. Un día estábamos mi novia por aquel entonces y mis padres y yo cenando. Chino, y con mi padre se le atravesó un granillo de arroz, tres delicias y... Ay, y le tuve que hacer la maniobra, bien, salió espontáneamente. No sé si lo hice bien, vamos, creo que sí, porque está vivo.
Hombre, y tanto, que lo hizo bien, lo hizo estupendamente.
Pues sí, me lo hizo fenomenal, vamos, yo, ojo, es que es verdad, dices, no voy a ser capaz, bueno, pues fuiste capaz de hacerlo. Sí, y sí. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, una de las características que se destaca de nosotros, del ser humano, del hombre moderno, del Homo sapiens, vamos, es el lenguaje, ¿no? El don de la palabra, nuestra capacidad de comunicarnos. Y siempre se ha creído que los neandertales, con los que nuestros ancestros compartieron el planeta hace miles de años, no solo carecían de la capacidad cognitiva, sino también de esa estructura vocal para poder emitir la voz. Bueno, pues en los últimos años se ha ido demostrando que esto no es del todo cierto. Incluso hoy una investigación española confirmaría que realmente los neandertales podían hablar. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Y por qué creíamos que el lenguaje solo era propio del Homo sapiens?
Bueno, primero porque nada más conocemos una especie animal que sea capaz de comunicarse con palabras tal y como entendemos hablar, ¿no? Evidentemente el lenguaje entre los animales existe, ¿no? Los pájaros cantan, los perros ladran y tienen sus sistemas de comunicación. Pero hablar, esa capacidad fonal de establecer vocales y consonantes y tener esas frecuencias auditivas tan finas que pueden permitir diferenciar una A de una O y con eso establecer pues conceptos, pensábamos que solo era posible en el ser humano porque solo nosotros sabíamos que tenemos la estructura ósea en la faringe, en el tracto respiratorio, que facilita esos sonidos. Bueno, puede que eso empiece a cambiar a partir de ahora.
Qué curioso, porque entonces, ¿qué dice estudio? ¿Cómo, este estudio, cómo se ha podido determinar que los neandertales sí que hablaban?
Fíjate, hace ya bastantes años empezó a descubrir que en algunos restos óseos de neandertales existían pues unos huesos similares al hueso hioides que tenemos nosotros, que es un hueso libre que tenemos en la garganta, debajo de la estructura del cráneo, que es posiblemente uno de los grandes culpables de que nosotros podamos hablar y de que el aire que sale de los pulmones pase por las cuerdas vocales y generen esta sutileza de sonidos que son las palabras, ¿no? Ellos también lo tenían, aparte de otras estructuras parecidas, lo cual empezó a hacer sospechar a los científicos que sí que podían por lo menos tener la habilidad de generar esos sonidos. No quiere decir que lo hiciesen, pero la habilidad fisiológica la tenían. Lo que ahora se ha descubierto es que además tenían la habilidad de oírlos, de escucharlos. Los científicos, utilizando pues restos óseos de neandertales, de ancestros de neandertal y de Homo sapiens modernos, han descubierto bueno, cuáles son las estructuras auditivas necesarias para escuchar en esas frecuencias de unos 5.000 kilohercios aproximadamente, donde se desarrollan las palabras que entendemos como palabras humanas. Es decir, que podían emitir el sonido, parece ser que también lo podían recibir, pues ¿por qué no pensar que podían sin duda hablar?
Y todo esto, claro, analizando los restos, ¿no?, de individuos procedentes además del yacimiento de la Sima de los Huesos, ¿no?, en la Sierra de Atapuerca. Pero es que parece increíble, ¿no?, que tantísimos años después se pueda llegar a determinar esto, ¿no?, con unos restos paleontológicos.
Y unos restos que son muy limitados, porque, claro, lo ideal sería encontrar un ancestro del ser humano o un primo cercano, como el caso del neandertal, que conservase las cuerdas vocales. Eso sería obvio. Pero claro, las cuerdas vocales son tejidos débiles, blandos, que enseguida desaparecen, no fosilizan. Con lo que fosiliza, que son los huesos más duros y los cartílagos, se pueden establecer algunas similitudes. Por ejemplo, se ha investigado también cómo podía sonar la voz de un dinosaurio, ¿no?, pensando más o menos en cómo pasaría el aire por una estructura ósea similar a la que se ha descubierto de los dinosaurios. Por supuesto, no tenemos la certeza de que fuese así, pero gracias a programas informáticos podemos un poco simular cómo era el tránsito del aire por los oídos y la laringe y la faringe de estos seres, de estos homininos u homínidos. Y se ha podido establecer que efectivamente tenían al menos la capacidad técnica de hablar.
Claro. Oye, es que acabas de mencionar el tema de los sonidos que emitían los dinosaurios. O sea, es que no me lo había planteado. Yo siempre he dado por hecho, tú dices, qué tontería, ¿no? Como los hemos visto en tantas películas, sobre todo a raíz de Parque Jurásico, pues con esos sonidos que emiten, uno da por hecho que son realmente los sonidos que emitían los dinosaurios. Pero claro, todo esto se ha tenido que deducir de los restos óseos que se han ido consiguiendo, ¿no?, de los dinosaurios, de estudios paleontológicos. Lógicos, imagino, también, claro. Igual que esto.
Eso es, hay cosas que no podemos saber con certeza. El color de la piel de los dinosaurios, bueno, podemos intuirla por la evolución de otros animales, pues aves o reptiles cercanos a ellos. Y el sonido que emitía, pues no lo podemos saber. Lo que aparece en las películas es una simulación, en muchos casos muy lejana a la realidad, es más, es una invención de la ficción. Pero sí es verdad que algunos dinosaurios de cuello muy largo pues podían establecer un sonido parecido a una corneta, algo similar, ¿no? Una especie de bufido, como una corneta muy larga por la que pasa el aire, ¿no? Se supone que con los pulmones que tenían, la longitud de su cuello y la estructura ósea, cualquier forma de aire que pasase por ahí, cualquier fuente de aire que pasase por ahí, insuflada por los pulmones, podría producir ese tipo de sonido.
Sí, vamos, pero que de ahí al sonido que tenemos todos en la cabeza del Tyrannosaurus rex, vete tú a saber, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha ficción. Volviendo ya por un instante solo a este estudio de los neandertales tan interesante, recordemos que además es un estudio español y es un hallazgo, sin duda, ¿no? Esa evidencia paleontológica de ese lenguaje, de esa comunicación verbal que podrían tener efectivamente los neandertales. Bueno, no sé si esto va a cambiar los libros de historia de la paleontología.
Bueno, casi cualquier descubrimiento obliga a cambiar un poquito los libros de historia. En este caso es un paso más hacia una línea de investigación que ya lleva muchas décadas en la paleontología, y es que, en contra de lo que se pensaba antiguamente, el neandertal no era una especie bruta, salvaje e incapaz de comunicarse, sino que era prácticamente cultural y estéticamente igual al Homo sapiens. Nos podríamos parecer mucho. Y esto viene, pues, a abundar en esa idea. Quizás también tenían palabras, también a lo mejor se susurraban cosas al oído, quién sabe, están más cercanos a nosotros de lo que pensamos.
Ya lo creo, y con todos estos descubrimientos, desde luego, así lo estamos constatando. Qué interesante, y gracias por contarlo, Jorge Alcalde, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta luego.
Hombre, no sé si es mucho decir que esta tarde con los oyentes estamos buscando héroes. Bueno, a ver, ¿qué es una heroicidad? Pero sí ese momento especial en el que te encontraste en un momento determinado y, bueno, que tuviste una reacción verdaderamente excepcional, valiente y sobre todo algo de lo que tú a lo mejor pensabas que no eras capaz, pero te encontraste en una situación que no te quedó más remedio que decir, pues aquí estoy yo. Y mira, voy a hacer esto, no sé si lo pensaste mucho, lo pensaste poco, pero a lo mejor te lanzaste a la piscina y conseguiste, mira, a lo mejor incluso sacar a alguien, ¿no? Que eso también suele ocurrir. En fin, hablamos de estas acciones, ¿no?, heroicas que en un momento determinado nos hemos visto obligados a hacer. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, fíjate, nos contaba antes un oyente cómo le salvó la vida al abuelo en una situación, fíjate, en la que nos podemos encontrar cualquiera de nosotros perfectamente. Y bueno, vamos a escuchar cómo fue ese momento.
Buenas tardes a la gente. Bueno, pues a mí lo que me ocurrió es que un día en el campo estábamos viendo un partido de fútbol y el resto de la familia estaba fuera tomándose un aperitivo y en un momento dado entró uno de los críos corriendo, que el abuelo se ahoga, que el abuelo se ahoga. Salí corriendo y unos días antes casualmente había escuchado lo de la maniobra de Heimlich esta. Yo ni soy profesional de la sanidad ni nada. Es lo primero que se me ocurrió, es lo que hice y mira, tuvimos suerte. Se había atragantado con un trozo de sepia, cogió la sepia y empezó a respirar, que el pobre, cuando nosotros salimos, estaba del color de la remolacha ya.
Jolín, sí. Oye, la maniobra de Heimlich esta tenemos que aprender a hacerla todos, ¿eh? Porque fíjate, desde ya luego. Ha salido dos veces a lo largo del programa y acabamos de empezar, ¿eh?
Y seguirá,
bueno,
saliendo
pues
a lo largo
queremos
de la
estos héroes anónimos que son nuestros oyentes y que nos lo cuenten, esa historia en el 607-15-06-02. Y enseguida hablamos del problema de la vivienda, del acceso, ¿no?, a esas viviendas, que está complicado.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se dio fuego a las furgonetas. Estaba el conductor.
Se ha vuelto a registrar en las calles de Cataluña graves altercados de violencia callejera, con ataques a comisarías, a bancos. En Barcelona, que en fin de ser la envidia cosmopolita, ha pasado a ser la ciudad apocalíptica, violenta.
En COPE, suicida. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ya hemos administrado más dosis que personas contagiadas en nuestro país.
A usted, que todas estas cosas le parecen muy bien, pero usted lo que quiere saber es qué día le van a vacunar. Bueno, hay un plan de vacunación, pero el plan de vacunación, que tiene todo previsto, está pendiente de que llegue la materia prima.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil. Porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Quiero dar las gracias para todos los de COPE, que es que el sábado me reí tanto con los de deportes por la tarde, que bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mi primer coche pagado con mi esfuerzo y la ayuda de mi abuela, tuve que decirlo, y de claro. Mi tía y de mi madre.
O sea que al final tú ponías la
tarde. Te lo pagó él, vaya.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.